Radio Topo, sin Dolby ni Surround, a saco.
Lucha Libre.
Análisis peleón y crítica furibunda.
Solidaridad local e intercontinental.
Por la resistencia, por la justicia social.
Contra la economía que mata, contra la política que esconde.
Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana.
Buenas tardes, niños y niñas. Hoy es miércoles 13 de marzo de 2018. Son las 8 de la tarde y esto es Lucha Libre.
Creo que es 14.
14. Miércoles 14 de marzo. Esto es Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo, en el 101.8 de la FM de Zaragoza, como todos los miércoles. Copón, desde hace más años. Y en el programa de hoy, racismo a paladas. Mira, así lo voy a presentar, así lo, ¿no? Con un compañ, así de eso va a ir la cosa.
Vale bastante el nombre.
Vale bastante. Nos reímos, pero no hace nada de risa en realidad. La última semana o los últimos días en Zaragoza hemos tenido otro episodio de estos deliciosos. De llevar al terreno lo más estructural e institucional del racismo por vía de las agencias operativas que suelen hacerlo. Todo eufemismos ahora para esta presentación, pero bueno, para hablar de eso tenemos a dos compañeros, a Papá Idrisa. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estamos? Os recomendaré que os acerquéis al micro durante la siguiente hora, pero bueno, se os ha oído el saludo. Muchísimas gracias por venir. Ambos dos son miembros de la Asociación de Senegaleses y Senegalesas en Aragón. Pero antes de entrar a hablar con ellos de estas cosas serias, tenemos un paréntesis inicial, por decirlo así. De todo lo que está pasando, ha pasado o va a pasar en Zaragoza durante esta semana, nos vamos a quedar con lo que acaba de pasar, ¿no?
Casi está pasando.
Uh-huh. Y vamos a ello.
Pues a ver, el tema es que ahora mismo me imagino que estará ya terminada, pero vamos, hace una horita ha habido una concentración de los trabajadores de la empresa Megasider en la Plaza de España, pues reivindicando una serie de problemas que están teniendo con la empresa desde que creo que fue en junio de 2016 la compró una gran empresa gallega y digamos que no ha terminado de respetar mucho lo que era el convenio que tenía con sus trabajadores. Entonces están bastante cabreados y movilizándose. Parece ser que casi al 100% los operarios y los cargos medios.
La plantilla entera.
Y están dándole bastante juguillo al asunto hasta el punto de que la empresa está planteándose denunciar al comité de empresa.
Por pasarse de la raya.
Por hacer mucha huelga.
Por protestar demasiado. Y yo tengo oído que se trata, bueno, iba a decir de una empresa familiar. Esto de la empresa familiar aplicado a la economía es como cuando se habla de familias numerosas y le hablan los del Opus, ¿no?
Sí, algo, pues va un poco así. Los grandes jefes de la empresa esta son la familia Freire, que deben ser como los grandes capos de la metalurgia en Galicia. Y no sé realmente, no sabría decirte cuántas empresas tienen, pero deben tener muchas de empresas que se comercializan a sí mismos y cierran los círculos así de una forma muy fina. Y básicamente es herencia lo que les va llevando a la dirección de la empresa. Pues eso.
A mí nadie me ha regalado nada.
Por ahí va la cosa. Pero bueno, la historia es esa, que es una empresa de... Ya que lo tengo aquí, 270 empleados. Y los tienen cabreaditos a todos porque les están dejando los sueldos a la mitad. Les están cambiando las condiciones laborales de una forma bastante brutal. Y además parece que debe haber bastante de encabronamiento de intentamos negociar, nos venimos arriba y mandamos a tomar por saco todo lo que habíamos intentado negociar desde hace bastante tiempo. Llevan desde septiembre, creo, negociando. Así que eso, ese ha sido el acontecimiento de hoy. Y bueno, ya veremos a ver cómo va funcionando.
Y así teníamos que empezar, aunque fuera mencionándolo. La cuestión es, bueno, pues toda la solidaridad con los trabajadores de esta empresa, todo el apoyo y que los sindicatos no con poder no jodan las luchas legítimas.
Vale, pues, que no la líen. All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord. All on that day, put the rock right out. I can't hide you, the rock right out. I can't hide you, the rock right out. I ain't gonna hide you down. All on that day, I said rock.
Y me vais a dejar entrar al tema del programa de hoy con una breve cita. Y leo del comunicado publicado por el Grupo de Derechos Civiles 15M de Zaragoza. Es el final, de hecho, del relato, porque para desgranar el relato ya tenemos a los compañeros aquí en el estudio. Dice así: la policía local y los cuerpos de seguridad han vuelto a intervenir contra personas dedicadas a la venta ambulante que buscan obtener unos recursos económicos de los que carecen. Como en tantas otras ocasiones, denunciamos públicamente estas actuaciones porque creemos que forman parte de una política represiva, incapaz de reconocer los derechos de todas las personas, sea cual sea su raza y condición, dedicada a resolver conflictos sociales que requieren de más justicia social y no simple intervención policial, en las que el abuso contra el más débil es uso y costumbre habitual. Estas actuaciones no contribuyen a la mejora de la convivencia, la seguridad ni la justicia. Exigimos el cese del acoso y la persecución permanente de nuestras vecinas extranjeras. Exigimos el respeto a su dignidad y todos sus derechos con la misma convicción con la que exigimos los nuestros, pues son los mismos. Les apoyamos tanto en las acciones legales que puedan emprender como en las campañas de denuncia pública contra toda actuación policial, judicial, política que ponga en cuestión los derechos fundamentales de las personas. Joder, las veces que hay que repetir lo obvio. Vamos a empezar por el final, compañeros. Papa Idrisa, ¿qué ocurrió el sábado pasado en el Paseo de Independencia de Zaragoza?
Buenas tardes a todos los que están escuchando ahora mismo el programa de Lucha Libre de Radio Top en Zaragoza. En primer lugar, quiero animar a los compañeros que están ahora en el Paseo España para reivindicar sus derechos. Pues animo a todos. Nosotros, como Asociación Inmigrantes Senegaleses en Aragón, llevamos todos los asuntos de los senegaleses que están viviendo todo el parque en Aragón, sobre todo los que están aquí en Zaragoza. Claro, el sábado pasado estábamos en una reunión de la Junta Directiva. Desde ahí nos llamaron que hay una intervención parte de la policía local, una intervención muy agresiva. Claro, los compañeros de la Junta dividimos dos grupos, uno se queda para terminar la reunión y el resto se van a asistir para preguntar qué ocurre. Llegar en el lugar, claro, pusimos informaciones con el grupo de información que tenemos aquí en Zaragoza para que la gente se entere en lo que está pasando ahora en el Paseo de Independencia, para movilizar a la gente que acuden para saber lo que está pasando. Claro, llegar en el lugar, pues hemos encontrado dos o tres manteros, nos van esperando ahí para explicarnos lo que ocurre. Llega un momento que está acercando poco a poco, habiendo un miembro de Derechos Civiles para que contarnos todo lo que está pasando. Estábamos ahí en el pleno Paseo de Independencia charlando y vemos que los chicos nos comentaban que había una discusión entre el vigilante de la tienda Berska, que es el que fue a llamar a la policía para intervenir a pillar un mantero. Pues nos comentaron que la manera que actuaron la policía era una manera muy agresiva. Desde ahí queríamos preguntar cómo y quién manda de esas actuaciones. Pues estar ahí hablando, yo mismo he visto que el vigilante sale en la puerta de la tienda con su móvil. Pues uno de los chicos me dice, oye, Risa, están sacando fotos. Pero le dije, oye, chico, tranquilo, que el vigilante saque una foto. Después de un rato, llegaron dos furgonetas de UPR. Entonces, intervinieron, claro, la manera que intervinieron era una manera muy racista. Claro, siete negros, toda la plaza estaba llena de gente y nos apataron todos en la pared. Pues yo como responsable calmaba a todos los compañeros, oye, tranquilo que vamos a colaborar, a ver qué va a pasar. Entonces nos llevaron hasta la pared para identificarnos. Pues yo mismo...
¿Por qué motivo? Porque estabais allí juntos.
Porque estábamos ahí juntos, porque nos llamaron que hay una...
Ya, sí, pero el motivo de la policía, ¿qué es lo que ve para identificaros?
No, es que llegaron en lugar, no nos dijeron nada. Nos han llamado la tienda, tenemos que actuar para saber lo que ocurre. Todos vosotros en la pared. Entonces, viene el jefe para hablar con nosotros. Nos pide, ¿quién es el responsable? Le he dicho, oye, aquí todos somos responsables.
¿Quién es el responsable de estar en la calle?
Sí, todos somos responsables. Porque tenemos derecho para estar. Es un paseo para todos. Entonces, dime, ¿qué quieres? Nos han llamado la tienda, tenemos que trabajar. Pues vale. Entran en la tienda para hablar con el responsable de la tienda y salen fuera. Vuelve otra vez. ¿Quién es el responsable? Yo mismo hablé con ellos. Soy el presidente de los senegaleses en Aragón. He venido para intervenir porque han actuado mal de mis compañeros. Solamente era para esos. Entonces, vale, y me pide mi documentación. Se le ha dado mi documentación y se la ha dado a su compañero para registrarme. Un rato y me devolvieron la tarjeta. Y yo también le he dicho, oye, jefe, necesito tu número de placa. Y me dice, ¿por qué? Que le he dicho, ¿por qué soy ciudadano como usted? Y me ha registrado de ningún motivo, necesito su número de placa. Vale, luego te lo doy. Pues intentaron a registrar a los compañeros.
Perdóname que te interrumpa. Habría, a partir de ahora, cuando se le pide el número de placa a un policía, habría que decirle lo mismo que te dicen ellos a ti. Dice, ¿por qué? Dice, nada, es rutinario. Habría que decir nada, es una actividad ciudadana rutinaria. Perdona por interrumpir.
Pero claro, yo le contesté así que tienes que darme tu número de placa porque me ha registrado de una manera que no sé por qué. Claro, siguen a registrar a los compañeros, uno, dos, tres, y cada uno se registraron, luego devolvieron la tarjeta, hasta que llega dos, que... Esas dos, uno de ellos estaba sacando su fotocopia desde su bolsillo y se ha caído un papel que es un recibo de ingreso desde su familiar. Y el chico que estaba sustrado se la ha cogido abajo para devolverle al chico. Y el agente nacional se aprovechó con el papel que ha caído en el suelo para decir, oye, chico, dámelo. El chico negaba para darle el papel. Se insistaba para recoger el papel. El papel estaba el nombre de Taibu. Es un recibo de dinero que ha mandado a su familia. Taibu llevaba encima una fotocopia de recursos que tienes. Entonces, esos dos nombres salen del mismo Taibu, son de papel Taibu. Y El agente le dice, vosotros dos no podéis llamar el mismo nombre. Entonces, yo fui ante mí, oye, los dos no se llaman el mismo nombre. Los papeles son para él, tiene que preguntar uno por uno. Que no, 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 ellos los voy a llevar en la comisaría. Pero que yo insistía con ellos que no los va a llevar de esa manera. Pregúntale cada uno su papel. Que no, 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 jefe. No,
que lo que necesita el policía, en todo caso, aunque sea arbitrario, es tu identificación.
Sí, sí.
No el recibo del supermercado.
No, no, no. Entonces, y volvieron para darme su número de placa. Lo que me decía, vamos a llevar esos chicos. Pues vale, le llevaron en la comisaría, pues media hora más. No, sobre todo antes de eso, el tiempo que nos pegaron ahí, casi una hora de esperar para que entran en la tienda, para que miran los videos, para que hablan con el vigilante, para que hablan con el gerente, pegarnos ahí. Nosotros reaccionando como responsable para decirle, oye, decirnos, ¿qué hacemos? Pues, ¿por qué esta identificación racial? ¿Pero de qué manera estás trabajando? Pues nada, no queremos discutir con vosotros, tenemos que llevar a esos dos chicos en la comisaría. Pues llevaron los dos compañeros en la comisaría para identificar, pues fueron en su casa para buscar su pasaporte, subieron en su casa para recoger su pasaporte desde su domicilio, luego devolverle en la comisaría y decirle que ya tenés una orden de expulsión firme desde hace tiempo, te vamos a llevar mañana en la comisaría. Lo que va a decidir el juez, él se va a tomar el juez.
Eso en el caso de Taibu.
De Taibu, sí. Taibu. El otro chico también lo llevaron en la comisaría. Entonces, detuvieron uno parte local y dos parte nacional. Entonces, es lo que ocurre el sábado, tres detenidos de una manera muy agresiva. Y el día siguiente fuimos en juzgado de guardia para preguntar quién es el letrado que asistió en la comisaría a esos chicos. Nos informaron que, claro, fuimos con compañeros de derechos civiles que nos acompañaron para intentar detectar la realidad. Y nos dijeron los de Gorgagoya, hay que volver a la media mañana para que podáis saber algo. Estábamos quedando con duda. Fuimos, como que sea al lado, fuimos en el juzgado de Arenillas para preguntar dónde están los chicos y quién es el letrado que llevaba ese asunto. Ellos también nos dijeron que tienes que volver por la tarde a las 5. Pues quedábamos ahí con dudas, pusimos a contacto con los abogados para que nos puedan informar si esa información es real o no. Llega un momento, nos llamaron un chico, uno de los detenidos, me llamaron a mí para decirme, oye, me han dejado en libertad. Pues fuimos a quedar con él en la comisaría, cerca de la comisaría de Jazz, para que nos explicar cómo fue la actuación de la policía desde el lugar de los hechos hasta la comisaría. Entonces, ese chico le han hecho una orden de expulsión. Y Taibu se quedaba ahí. Por la tarde volveremos otra vez en el juzgado de Gorja para saber cómo va el asunto de los dos que quedaban dentro.
Ajá.
Pues pusimos contacto con los abogados, hasta más tarde sacaron otro chico en libertad, es Mamadou. Es Mamadou que le distribuyeron la policía local. Y más tarde, pegábamos ahí todos la tarde, domingo de la tarde, para esperar. Pues nos dijeron los abogados que Taibu lo van a ingresar a un centro de entrenamiento de Madrid. Entonces, claro, nosotros también, como responsables, hemos hecho una evaluación de dónde venían las cosas hasta dónde llegar las cosas. Es lo que estamos trabajando para intentar deparar la orden de expulsión de Taibu para seguir el trabajo que hemos hecho hace años, intentar de seguir trabajando para que haya igualdad, para que la policía hace su trabajo, pero de no molestar a nadie, que actúan como responsable, pero no tienen que actuar de una manera muy agresiva. Claro, ellos mismos saben que la mayoría de los chicos que están aprovechando para ellos acusar de delito contra atentado para perjudicarle el momento que le tocan para renovar sus tarjetas. Entonces, si alguien de nosotros tiene ese delito, pues el momento que le toca para renovar tu tarjeta te lo van a denegar. Entonces, es el juego que están haciendo con los chicos, o intentar de buscar una manera para acusarte que delito de lesiones, acusaciones, eso, una parte. Otra parte, pillan un mantero de su manta que llevaba, por ejemplo, 50 piezas. En el juzgado declaran 40 piezas. ¿Dónde están los 10? La robaron.
Sí, ese es un tema al que pensábamos ir un poco más tarde, porque ese es, también sabemos que es una de las últimas denuncias y que han trascendido, y es una cuestión ya, no sé, gravísima, que creo que cualquiera que oiga estos relatos y no esté familiarizado con esa puñetera realidad que ocurre cada día en la ciudad, se puede escandalizar especialmente. Pero eso iremos un poquito más tarde. Con esto, lo del sábado concluye de la siguiente manera, entonces. Hay un compañero, Mamadou en este caso, que sale de comisaría con una denuncia por delito contra la propiedad industrial, con una denuncia del policía contra él por atentado, y parece ser que también con una denuncia del vigilante sí. de la tienda de la filial de Inditex, Berska. Lo va a decir dos veces, por amenazas o algo así,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Formidable. Se supone que en el momento inicial, cuando el vigilante, pues, que en un alarde de emprendedor de la seguridad, pues sale ahí a la calle a decirle lo que sea a los manteros, supongo que eso, claro, es antes de llamar a la policía local, ¿no?
Cierto.
Vale. Eso por el lado de Mamadou.
Sí.
Que lo que no sé es si por el trato que recibe el de la policía, él ha denunciado o piensa denunciar o no. Eso.
No, Mamadou ha hecho su parte de denunciar porque cuando lo llevaron en la comisaría, ya los agentes locales se lo hicieron de daño, los médicos le han hecho informe.
Él tiene un parte de lesiones.
Él tiene dos partes. Ah. Entonces, hoy, esa mañana, fuimos a acompañar en Oscar Gorda para presentar su parte inicial. Ah. Ya lo hemos hecho.
Así que él ha denunciado el trato de la policía.
Ha denunciado el trato de la policía. Claro, es lo que estamos intentando para que la ciudad sepan que en Zaragoza está pasando cosas que no ha pasado en ninguna ciudad en España. Que un agente debe ser un ejemplo. No tienes que perjudicar a la ciudadanía. No tienen que utilizar su poder para sus bolsillos. Sobre todo de acusar a un ciudadano, acusarle un delito de atentado, acusarle un delito de lesiones, y se van de baja y van a cobrar parte del ciudadano para sus bolsillos. Eso no es un ejemplo de una agente.
Sí, eso no...
Y eso está pasando en esta ciudad. ¿Pero quién manda de esos hechos?
Además, eso no lo dices tú, eso lo dice cualquier reglamento interno de la policía y las leyes competentes. O sea, no estás pidiendo nada nuevo ni nada demasiado exigente. Pero bueno, la cuestión, dejemos esa pregunta en el aire al menos. ¿Por qué en Zaragoza pasa tanto? ¿No? ¿Por qué hay tantos testimonios que dicen como en Zaragoza no me había ocurrido en otras ciudades antes de esta manera? Sí, sí. En ello estamos, ¿no?
Claro, es lo que estamos tratando día a día para intentar de resolverlo, para intentar que ellos saben que tienen un poder, de ese poder no tienen que utilizarlo para minimizar a la gente. Entonces nosotros como asociación, siempre los manteros vienen a la asociación para quejar la actuación de la policía. Y si recibimos cada caso, tenemos que valorarlo para intentar de trabajar junto con ellos, para intentar de detectar, de hablar, etcétera. Entonces lo que estamos trabajando con los colaboradores, intentar que de pillar quién está actuando mal, quién está robando las cosas, quién está abusando más, porque abusan. No lo sé. Es que la manera que están actuando, antes era los UAPO, ahora toca los de UPAC, también toca la local con un informe. Es que están haciendo un juego arriba abajo, arriba abajo, todos para aprovechar, sobre todos. Yo he visto aquí, sobre todos, si una gente para un mantero, si el mantero no maneja bien el idioma, se aprovechan. La mayoría de los casos que recibimos son los que no manejan bien el idioma. Entonces, eso también sería bien que si los del ayuntamiento que miran bien quién manda esos hechos, que nosotros estamos siempre quejando, presentando informes, pues sigue trabajando. No vamos a descansar para que no haya luz. Vamos a seguir luchando para que esta ciudad es un ejemplo para todos y todas. Eso es el objetivo que tenemos y lo queremos y lo vamos a conseguir.
Antes de empezar el programa hablábamos que pasito a pasito se va haciendo trabajo y se van uniendo fuerzas. Volviendo al caso de Mamadou, por lo que decías ahora, lo digo. Mamadou ha denunciado al trato de la policía local, en ese caso se convierte en la segunda denuncia. En un tiempo más o menos reciente, porque un caso que todavía está en fase de instrucción, pero que está ahí, es el caso de Suleiman, que ocurrió en las fiestas del Pilar. Sobre el caso de Suleiman, también recordémoslo porque aquí lo hemos mencionado ya, pero bueno, el caso de Suleiman es otra vez el caso típico de denuncia por una agresión de la policía y contradenuncia de la policía por un presunto atentado a la autoridad de la víctima, en este caso del abuso. No vamos a desarrollarlo más porque bueno, ahí está la cosa y habrá más información pronto, sospecho, pero bueno, van declarando los implicados, van declarando testigos en ese caso, y lo que sí se va viendo, por lo visto, por lo que sabemos del trabajo de derechos civiles, es que las versiones son tan opuestas y por medio hay una agresión de un policía de paisano con la culata de la pistola en la cabeza por detrás a Suleiman, ojalá lo que ocurra no sea lo que pasa habitualmente, que es que un atestado policial, una versión del agente de policía tiene una presunción de veracidad que acaba tumbando incluso las declaraciones de los testigos, porque en este caso hay declaraciones de testigos que obviamente son diametralmente opuestas y absolutamente diferentes a las que se supone alega la policía en su atestado, incluyendo una cosa que presentes en la escena, en el caso de Suleiman, hay dos policías, hay dos agentes, no 27.000 como suelen darse en muchos de estos casos, y en el último año ha habido alguno reciente, no con el componente racista, pero ha habido alguno reciente en el que hemos podido presenciar como en el juicio aparecían agentes de policía uno detrás de otro ratificando la misma versión y con una declaración absolutamente idéntica. Esperemos que, vamos, y le deseamos toda la fuerza y toda la suerte a Suleiman en este caso. Una era la de Mamadou, otra es Sada, y creo que Sada sale de comisaría con una orden, con un inicio de orden de expulsión, ¿no? De incoación. En su caso, pues sale libre, esa orden se puede recurrir y como tantas, perdonadme que me estoy alargando un poco, pero es que también el caso de Sada sirve para decir que las órdenes de expulsión tienen esa función. Tienen una función intimidatoria, son como unas esposas. Ahora ya eres una orden de expulsión con patas y vas por la calle completamente alerta y absolutamente sujeto, todo tu vida se condiciona a eso. ¿Por haber hecho qué? Por una irregularidad administrativa. ¿Que eso no es un delito? No es un delito. ¿Que tenemos que discutir con los blancos que no entienden que existen las leyes injustas y que existen las leyes racistas? Pues habrá que seguir discutiendo todo lo que haga falta. Pero si eso te lleva, y con eso voy al caso 3, volvemos al caso de Taibú, que ahora mismo nos implica mucho. En el caso de Taibú, lo que tenía era un recurso denegado a su orden de expulsión, siendo como es que lleva, en si no me equivoco, en Zaragoza 10 años, habiendo pasado sus periodos de sus contratos de trabajo, sus momentos buenos, sus momentos malos, pero, claro, como la ley de extranjería tiene esas cositas que para convertirte en una nueva persona de verdad y dejar de ser no persona para ser persona, si eres negro o si eres de otro color, te tienes que pegar un mínimo de 10 años o 12 para pasar todas las pantallas del videojuego para acabar teniendo ese papel, pues en el año 10 a Taibu le ha ocurrido que a día de hoy, bueno, de hecho fue el lunes, ¿no?, el traslado.
El lunes, sí, por la mañana.
Taibu está en el CIE de Aluche y lo que se ha empezado a organizar en Zaragoza es el apoyo y el trabajo tanto legal como social para iba a decir salvar, ¿no?, para sacar a Taibu de ahí y evitar una consecuencia injusta más de la ley de extranjería y de su bendita aplicación sobre el terreno por la policía. ¿Cómo está Taibu?
Sí, el caso de Taibu, os digo, el compañero contar algo, luego yo voy a completar.
El de los dos que quiera, eso elegir.
El caso de Taibu, bueno, Taibu desde el lunes por la mañana se la han ingresado en Aluche, de Madrid. Sabemos que desde la asociación estamos colaborando con entidades que están en Madrid, que son trabajadores sociales, abogados, que entran cada dos días cada semana en la lucha para visitar a los chicos. Claro, y cuando llega cualquier senegalés de Aragón, nos informan que, oye, ha llegado ese chico. Y es lo que hacen, ir a visitar el compañero, explicarle lo que hay aquí, cuánto tiempo tienes que estar aquí, qué herramientas podemos conseguir para que lo sueltan en libertad. Pues bien, ayer martes fueron a hablar con Taibu y estaban con él casi media hora, explicarle lo que hay, y le han dado ropa, gente de aquí que son gente sociales que han colaborado para intentar de conseguir una cantidad de dinero para enviarlo a Taibu para tranquilizarle. Y claro, hemos hablado con él ayer y hoy, está súper tranquilo, nos ha informado que está tranquilo, y hoy nos han dicho que han empezado a sacar gente en libertad. Hoy mismo han sacado más de 20 personas de senegalesas. Mañana también van a sacar otro grupo en libertad.
El motivo de salir del CIE, una vez has entrado, es porque se cumple el plazo de encarcelamiento, porque eso se llama encarcelamiento, sin haber existido la posibilidad de haber sido expulsado.
Te pueden dejar libertad sin cumplir y los dos meses. Entonces, de presentar el recurso, hemos hablado con los compañeros de Madrid, han estado en contacto con el abogado de aquí. Mañana mismo vamos a presentar el recurso para intentar deparar la orden de expulsión. Entonces, claro, si apoyamos bien con el arraigo que tiene Taibu de 10 años, es un arraigo muy grande. Es ahí que podemos aprovechar para parar la orden de expulsión. Y bien, también hemos hablado con los del consulado, que siempre si hay una expulsión, ellos van a consultar con el consulado para justificar que ese chico lleva aquí a España 10 años. Es un vecino que está colaborando mucho. Claro, Teo es un tío que estaba colaborando mucho sobre la asociación, desde que está Red de Apoyo Sin Papeles, el centro de Luis Buñuel, pues las fiestas del gancho, fiesta de Madalena, aquí en la Vía Electa ha hecho muchísimas actividades en el Parque Bril, y bueno, es un tío que ha movido mucho. Claro, nosotros estamos haciendo una lucha muy grande para que va a volver en Zaragoza, y somos muy optimistas, que seguro que pensamos que se va a volver en Zaragoza, porque estamos dando todo lo que podamos, todo como papel, todo como ideas, para intentar apoyarle para que va a volver aquí con nosotros.
Y para cuando oiga esto, digamos que cuando vuelva vamos a hacer una fiesta. ¿Cómo? Pero vamos a hacer una fiesta cuando vuelvas. Lo que pasa es que antes de eso va a haber que trabajar mucho, porque cada caso de estos, cuando es una victoria, para lo que nos tiene que servir es para hacer más fuerzas y sumar apoyos al trabajo.
Claro.
Así que los y las que escucháis esto, por favor, darse por aludidos y por aludidas, por favor. La última cosa al respecto de lo del sábado pasado que quería comentar, porque antes de entrar a la radio lo hablábamos y me vais a permitir que me tome dos minutos para decir esto a los oyentes y las oyentes, que ya antes ya he dicho, pueden haber leyes ilegales, existen, ¿eh? Las leyes racistas existen, ¿eh? Por si alguien no se había percatado, pueden existir leyes, que son leyes, por lo tanto son textos legales, normas, ¿eh? En un Estado, puede existir que haya leyes y que sean racistas. ¿Eh? No hace falta irse al ejemplo del Reich. ¿Eh? No hace falta irse a hablar de los nazis. No solo los nazis hicieron leyes racistas. No solo. La Unión Europea tiene leyes racistas. ¿Vale? Porque una ley que de principio ya está hecha para no tratar a todo el mundo de la misma manera, para no respetarle los mismos derechos fundamentales y la misma atención a sus necesidades básicas, ya es un poco racista, ¿vale? Es asqueroso tener que explicarlo, pero bueno, por si alguien no se entera. Pero a lo que iba yo, una de las herramientas que ha sido muy criticada, que instancias europeas ya tienen sentencias echándole la bronca al Estado español, como en tantos otros temas, que el Estado español es uno de los más reprochados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre las barbaridades que se cometen en él. Bien, bla, bla, bla. Una de esas cosas son las identificaciones racistas, ¿no? Las identificaciones por motivos raciales, lo que en inglés se llama profiling y en castellano se llama cazar al negro, ¿vale? En latín podríamos decir, cazar al negro por la calle. Bien, pues lo habitual en esas redadas, antes, en un periodo anterior, cuando las redadas eran masivas y las efectuaba la Policía Nacional, de golpe, la Policía Nacional, muchos agentes de la Policía Nacional, porque se convirtió en un refrán que quien ha estudiado eso lo repite bastante, hablaban de echar la red, como si pescaran, ¿no? Tiramos la red y a ver qué pez de color pescamos, vale. Ahora... En una fase más reciente, en los últimos años, las expulsiones se dan muchas desde la cárcel, muchas desde comisaría, se dan de una manera mucho menos extensiva, diríamos, y mucho más intensiva, o específica. Eso ya es como pescar con caña en vez de con red, ¿no? Incluido lo de las expulsiones cualificadas, que es ese término que usa el Ministerio, que no significa nada, ¿no? Las expulsiones penales y los antecedentes policiales, que también son bien bonitos, aunque no tengas antecedentes penales, también te cuenta. Pero lo más bonito del sábado pasado, corregidme si me equivoco, fue cómo, en lugar de identificar por motivos raciales a alguien por la calle y joderle la vida, lo que ocurrió una vez estaba todo el grupo de gente en la acera del Paseo Independencia, fue justo lo contrario, lo cual... Si esto pudiera hacerse chiste con esto, sería un chiste cojonudo. Que es que la policía tiene a un montón de personas, o vamos a decir, estabais allí un montón de personas, entre ellas un compañero de derechos civiles. A ojos de esa ley racista aplicada por la policía, había un montón de negros y entre ellos una persona. ¿No? Porque vosotros, desde esas gafas que miran de esa manera, no sois personas del todo. Con lo cual, lo que necesitó hacer la policía, porque es un relato del propio compañero, es decirle al blanco, sal de aquí. Y una vez el blanco está ahí fuera, entonces ya puedo intervenir. No sé, claro, esto como nos conocemos y somos compañeros y estamos aquí en la misma pelea, yo lo puedo decir con estas palabras. Hombre, claro. Pero me he tomado estos dos minutos para que el que lo oiga lo entienda de toda manera. Aunque esta pregunta parezca un poco imbécil, pero ¿podrías explicarle a mi vecino del cuarto piso de mi casa qué significa no ser del todo persona cuando vas por la calle, papá? No sé si es una pregunta muy difícil, pero ver a un policía por la calle, para una persona como tú, ¿qué significa?
Bueno, si Buenas tardes a todos. Si ves a, si un policía te ve pues en la calle, siendo negro, digamos, lo primero que hace es pues pararte, identificarte como si tú no fueras persona como, como él, ¿sabes? Y es lo que hacen siempre, siempre, siempre. Te ven, aunque tengas manta o no la tienes, les da igual. Para ellos nosotros no somos personas, no somos seres humanos. Somos, por ejemplo, como los animales que andan por ahí. Te identifican como el caso que hizo el sábado. Pues un grupo de más de 15 negros, digamos, un blanco, sacan el blanco y empiezan a identificar los negros. Eso significa, para mí, es un gesto muy feo. Y yo le llamo pues una ley racista, si sabes que lo llamo así porque...
¿Cómo?
Que es una ley racista, que lo llamo así porque si hay pues un grupo de personas allí, y sobre todo, digamos que más de 15 negros y un blanco, y lo primero que hacen es sacar al blanco, eso significa que el blanco es la persona como ellos, y nosotros somos pues los animales que andan por ahí, claro. Que no tienen derecho en este país, no tenemos nada aquí... Pero, ¿por qué nos paran siempre? Es lo que siempre pregunto. ¿Por qué nos paran y nos identifican? Aunque vayamos con, da igual la raza que sea. Si eres blanco, estás salvado. Tú ya estás salvado, sí o sí. Que seas rumano o lo que sea. Pero que eres blanco, pues la piel blanca...
A primera vista...
Eso, la primera vista...
Algo tiene ganado.
Sí, que tienes la piel blanca, tú estás salvado. Pero si eres negro, digamos... Te paran, te dicen no sé qué. Y sobre todo a los chicos que tienen aquí ahora la nacionalidad, pues empiezan a decirle que un negro español no existe. Hombre, ¿y para qué nos den eso entonces?
Eso me recuerda al caso de Kadim.
De Alim también.
Aliu también le pasó.
Claro. ¿Y para qué nos den la nacionalidad entonces, claro, si un negro español no existe? ¿Qué significa un negro español?
¿Qué es esto de un negro español? Eso le dijeron a Kadim también en 2012, por ahí.
Claro, sí. Yo siempre me pregunto qué significa eso. ¿Qué significa un negro español, un blanco español? Yo creo que lo de la residencia no importa que tengas nacionalidad o lo que sea, pero ¿cuántos blancos tienen doble nacionalidad? Nacionalidad aquí española y la nacionalidad senegalesa. No ha habido ningún problema. En nuestro país viven como Dios manda, viven como reyes. Nadie les molesta ni nada. Pero si venimos aquí, parece que somos, por ejemplo, los perros tienen más derechos que nosotros. Es que eso a mí me decepciona mucho. Por eso siempre, cada vez que te vean, te paran. Siempre, siempre. Les da igual que tengas una mochila, que tienes para lavar tus ropas o lo que sea. Te paran sí o sí. Que tanto la Policía Nacional como el local, siempre. Siempre te paran y te registran si tienes la documentación o no. Si lo tienes, sobre todo si tienes la nacionalidad, te empiezan a joder y tal. Un negro español no existe, no sé qué, no sé cuántas. Y lo que ha dicho Idrissa, si pillan uno que no maneja bien el castellano, es la hostia. Se lo llevan sí o sí. Ese chico es insalvable.
Ese chico lo tiene claro.
Claro, eso.
Compañeros, y para no irnos, para que no se nos acabe el tiempo sin mencionar esto, porque lo hemos avanzado antes y Idrissa lo comentó. Creo que cito casi textualmente una noticia del diario.es después de las Navidades, bueno, del pasado mes de febrero, creo, que en la que varios manteros entrevistados dicen solo queremos sobrevivir, la policía nos roba la mercancía. Esa es una frase que para la audiencia común es muy dura. Es muy dura. Eso de robar lo hace la gente con mala pinta, no lo hace la gente con uniforme. ¿Por qué se puede hablar de robos de mercancía?
Hombre, claro, porque eso lo han vivido los manteros y nos lo han comentado varias veces en la asociación, que las están robando las mercancías, y sobre todo a partir de Pilar hasta Reyes.
Es que cualquier persona, respondiendo a esto, lo primero que dirá es, hombre, no se roba la mercancía, no la roban, la requisan, porque claro, porque la ley dice que esa venta es ilegal.
Es ilegal.
Claro, entonces se la requisan. ¿Cuál es la diferencia entre robar y requisar?
Pues hay mucha diferencia. Claro, le roban para sus amigos, para sus familiares. Eso, hemos hecho un trabajo muy grande con los manteros, recoger todos los casos que le han pasado. Pues, lo has dicho tú, desde la entrevista que hicimos con el diario.es, vinieron un grupo de manteros para comentarnos lo que están viviendo en esta ciudad. Entonces, claro, sacaron la manera que nos roban las mercancías. Entonces, hemos hecho un artículo con un documento muy bien preparado, entregado en el registro del ayuntamiento, para que ellos también sepan lo que está pasando en esa ciudad como responsable. Y han recibido un montón de informaciones, pero estamos esperando que ellos también reaccionen a su parte para que dejen de robar a la emergencia a esos chicos. Para nosotros, como entidad, pues estamos siguiendo luchando y colaborando y para que la ciudad saben bien que en Zaragoza está pasando cosas que no está pasando a ningún ciudad en España. Entonces, sumamos más para que los manteros también sumen más de su parte y buscar apoyo para que la gente pueda apoyar y crear, bueno, más herramientas para que la gente pueda centrarse más rápido y intentar reforzar el grupo de trabajo para que puedan colaborar más. Yo creo que si seguimos la manera de trabajo que estamos haciendo con los colaboradores, y por ejemplo, Derechos Civiles es un grupo de gente que están haciendo un trabajo muy grande en la ciudad, lo saben todos. Entonces, si suman más entidades, no son solo de los manteros, pero es para la ciudadanía de Zaragoza. Claro, la lucha no la hacemos solo para los inmigrantes, nosotros somos dispuestos para todos los puntos y claro, somos vecinos, estamos viviendo aquí, estamos con nuestra familia, aquí buscamos nuestra vida, hemos venido aquí para mejorar nuestra vida. Que los manteros no son delincuentes, son gente responsable. Gente que buscar un buen futuro. Hay de todos dentro de los manteros. Hay gente que estudian hasta un nivel que no pueden conseguir para faltar de medio para poder conseguir sus estudios. Hay gente que son jóvenes que tienen muchísimos proyectos para intentar de mejorar. Hay gente que trabajan solo en el momento de la campaña de verano de los campos. Sí, claro, porque aquí no hay difícil para encontrar trabajo. Si se termina la campaña de fruta, los chicos van a volver a la calle porque tienen que sobrevivir. Tienen que sobrevivir, pero están buscando sus maneras a una manera muy responsable, que siempre colaboran, siempre intentan de no crear problemas, que no son gente conflictos, siempre están muy tranquilos, intentar de conseguir sus cosas, pero sin molestar a nadie. Es lo que pedimos, es la colaboración y el apoyo de la ciudad para que intentamos apoyar al compañero que está ahora en Madrid, intentar que Taibu va a volver pronto con nosotros y luego la lucha sigue.
Y papá, para despedirnos ya, entonces nos vemos el sábado a las 7 en la manifestación contra la represión. No, ese será el siguiente episodio. Hay una cita en ese documento que me ha mencionado Idrisa, que publica Derechos Civiles, no publica el documento entero, eso es una información que se da a las autoridades, pero sí que cuando publica la introducción del documento o algo así, tengo la pantalla delante, que menciona una anécdota presenciada por un mantero delante de él, dos mujeres delante de la manta, y la una dice: me gusta ese bolso. Y la otra le dice: no lo compres ahora, que mañana viene mi marido y te lo...
Ah, sí, sí.
Y te lo... coge.
Sí.
Escenas cotidianas como esa, claro, son escenas muy íntimas. Claro, el supongo que una vez más, por el color de la piel, las señoras debieron pensar que no entendía castellano. O dieron por supuesto que...
Sí.
O igual les daba igual.
No, creo que les daba igual.
Ahora yo hago de audiencia común. Eso no puede ser verdad, no me lo puedo creer.
No, pero no le daba igual. Yo creo que era para demostrarle que su marido o lo que sea que es un agente y que trabaja de eso. Le dijo la señora, ¿qué me gusta este bolso? Y le dice la otra, dime cuál te gusta y mañana se lo digo a mi marido cómo trabaja, es policía local, y que mañana te pillará el bolso. Imagínate que pillar toda la manta, que hay más de 30 bolsos, y solamente necesitas un bolso, ¿por qué no vienes, no te acerques y decirle al chaval, oye, regálame este bolso y que lo dé a mi mujer? Y el chico te da el bolso, le da igual perder, le da igual darte un bolso que en vez de perder 50 bolsos.
Claro, o sea, en ese caso, si las denuncias que comentábamos anteriormente, es decir, que básicamente las más duras consisten en, o sea, las denuncias públicas me refiero, consisten en que en sustracción de la mercancía sin dar a cambio ni siquiera una, o sea, ni la denuncia correspondiente, ni siquiera un parte, o sea, un acta de intervención ni nada. Simplemente tú te quedas sin nada,
sin nada, y
policía se lleva la mercancía y tú te quedas.
Y tampoco declaran que está en pillo con tantos bolsos o tantas zapatillas ni nada. Es que si no hay declaraciones ni nada, y mientras que nosotros el otro día oímos eso, lo de las dos mujeres hablando del bolso, y una le dice a la otra que no te preocupes, mañana vendrá mi marido y te pilla el bolso.
Claro. Entonces la diferencia ahí, permitidme el chiste, sería entre robo y extorsión. Si robas todo es robo, y si le dices al mantero o me das esto o te denuncio, entonces eso sería otra cosa, ¿no? Abuso.
Ya, pero a los manteros no les importa darte un bolso o un par de zapatillas que les quiten toros, ¿sabes?
En fin, seguimos en la pelea.
Hombre, así tiene que ser, porque no tenemos que bajar las manos, tenemos que levantarnos más, estar delante de la fila para que todo va a ser todo bien. Entonces, yo siempre recuerdo a los compañeros que la lucha no es solo cuando pasa algo. Tenemos que sumar todas las convocatorias, tenemos que asistir a las reuniones para integrarnos, para facilitarnos todas las informaciones, así que podemos saber lo que está pasando en esa ciudad. Claro, viva la lucha, viva la revolución. ¿Qué tal?
Y con esto, os agradecemos la visita. Os decimos que hasta el sábado, compañero querido, hasta el miércoles que viene será la cosa, ¿no?
Pues algo haremos el miércoles que viene.
Algo haremos, algo seguiremos haciendo. La cuestión, os voy a contar algo y vuelvo a citar el manifiesto del Grupo de Derechos Civiles 15M de Zaragoza. Esto no podemos seguir permitiéndolo. Detrás de cada sanción, condena o abuso judicial o policial de todo tipo hay todo un proyecto político, un modelo de sociedad basado en una actuación policial indiscriminada y permanente que olvida las necesidades de las personas y machaca derechos como la libertad de expresión, de asociación y de protesta contra la injusticia. Es momento, y nunca ha dejado de serlo, de salir a las calles para mostrar nuestro rechazo a un entramado legislativo violador de derechos humanos. No queremos ni ley mordaza ni ese código penal. No a las leyes que solo sirven para causar más daño. Exigimos su derogación. Y repetimos, la verdadera seguridad consiste en tener derecho a tener techo, comida, educación y salud. La justicia consiste en garantizar esa seguridad y la libertad es disfrutar colectivamente esa justicia. Contra la represión, por los derechos y la libertad, esta no es nuestra democracia. Nos vemos el sábado a las 7 en la... a ver si me voy a equivocar, en la Plaza de España. Nos vemos también a las 12 del mediodía con la manifestación por las pensiones. Nos vemos con nuestros abuelos, nos vemos con nuestros vecinos, con nuestras vecinas. Nos vemos el miércoles que viene también. Gracias por escuchar esto. Ojalá cunda. Hasta el miércoles que viene.